Entre nuestros propósitos de año nuevo está el de ampliar el círculo de amigos de este programa con la incorporación de nuevos espacios y colaboradores como el que ahora les quiero presentar. Esta sección que arranca hoy la vamos a dedicar cada 15 días a bucear en uno de los yacimientos culturales que más ha nutrido y nutre nuestro entorno social. En A Vivir, que son dos días baleares, les proponemos dedicar una mirada divertida y apasionada, ya lo van a ver, a los fundamentos de la cultura clásica. Una cultura que no está anclada en el pasado, sino que sigue expandiéndose, sigue creciendo y lo van a comprobar. Permítanme que les presente a quien va a ser nuestro magíster en esta sección. Él es Pep Campillo, es profesor de lenguas clásicas del Instituto Joan Alcover de Palma y el impulsor de unas rutas por la capital, por Palma, que han atraído ya el interés de muchísimas personas. Pep, bienvenido. ¿Qué tal?
Salve Marga, pulquérrima puella, et salvete homines et mulieres. Qui nos audistis.
Bueno, empezamos fuerte, ¿eh? No acabo de entender nada de lo que me acabas de decir, pero supongo que es un saludo, sería un saludo habitual.
Te he saludado a ti, además con una posición, pulquérrima puella, hermosísima
eso
chica. Et salvete, saludos, homines et mulieres, qui nos auditis, que nos estáis escuchando.
Bueno, algo aprenderemos de latín
poco a poco.
Lo que vaya desarrollándose esta sección. Profesor de latín, de griego, etcétera, aunque tú, Pep, ibas para matemático.
Sí, iba para matemático, de esas cosas que pasan. Tuve la mala suerte de encontrar un profesor aburrido, me pasé de ciencias a letras. Y allí conocí a un profesor de latín que decía que no hay asignaturas difíciles, sino profesores complicados. Y una asignatura como el latín, si se explica bien, la puedes querer y te abre un mundo impresionante.
Pep tiene el reto de demostrarnos todo eso, que no es nada, ¿eh?
Veremos,
pero seguro que lo consigues. Se van a preguntar algunos de nuestros oyentes por qué una sección de cultura clásica en la radio. Parece que todo espacio radiofónico ha de tener su encaje y así es, su justificación en un programa de actualidad. Bueno, pues es que como decíamos al principio, mucho de lo que nos rodea tiene que ver directamente con los tiempos de los romanos. Y si no, escuchen.
Y a cambio, los romanos, ¿qué nos han dado?
El acueducto.
¿Qué?
¿El acueducto?
Ah, sí, sí, eso sí nos lo han dado, eso es cierto, sí.
¿Y el alcantarillado?
Ah, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad?
Sí, de acuerdo. Reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos.
¿Y las carreteras?
Evidentemente, sí, las carreteras. Eso no hay ni que mencionarlo, hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras...
La irrigación.
La sanidad.
La enseñanza.
Sí, sí, de acuerdo.
¿Y el vino?
Claro,
sí, eso sí que lo vamos a echar de menos si se van los romanos, Reg.
Los baños públicos. Y ahora se puede salir de noche sin peligro, Reg.
Sí, saben cómo imponer la ley del orden. La verdad es que son los únicos que han sabido imponerla.
Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros?
Bueno, pues palabra de Monty Python, que era este el fragmento que escuchábamos. Casi nada nos han dejado los romanos. Enumeraban en este fragmento, en clave de humor, algunas cosas que les debemos a ellos. Hay más, y situándonos, sin ir más lejos, en el periodo del año en el que nos encontramos, el nombre de este mes, enero, que viene también de ahí, y de todos los meses del año, claro.
Efectivamente, hay muchísimas más cosas. Podríamos citar el hormigón, los periódicos, la publicidad, la encuadernación y, sobre todo, el calendario. No tenemos que olvidar que el primer día de cada mes los romanos lo llamaban calendae, y de ahí viene el nombre de calendario. Era un día que solía coincidir con luna nueva, y el primer mes del calendario llevaba el nombre de Januarius, que estaba dedicado al dios Jano, un dios muy curioso porque era el dios de las dos caras, porque veía el año que se había ido y el año que entraba. Según la leyenda, Rómulo funda Roma y en esa época el calendario solo tenía 10 meses y fue su sucesor Numa Pompilio, mira qué nombre tan bonito, Numa Pompilio, que en el 713 a.C. Instaura dos nuevos meses. Uno es Januarius, en honor del dios Jano, y el otro es Februarius, dedicado a Februs, el dios de las ceremonias de la purificación para expiar las faltas.
Es decir, que antes el mes empezaría en lo que nosotros conocemos ahora como marzo.
Sí, eso lo explicaremos.
El mes, no digo el año.
El año empezaba en marzo, lo explicaremos, fue por culpa de unos hispanos que se cambió, pero bueno, ya tendremos tiempo de explicarlo.
Tiempo. Muy bien, esa es otra historia que deberá ser contada en otra ocasión.
Más adelante, por supuesto.
También procede de la tradición romana, y ahora que acabamos de dejar estas fechas navideñas, decía que también procede de la tradición romana lo del roscón de Reyes.
Sí, es muy curioso. La gente se piensa que es un invento actual, y durante los primeros días del año se celebraba unas fiestas que eran las Saturnalia, en honor del dios Saturno, y allí se repartía entre la familia un dulce, que era una especie de torta circular, que era curioso, se repartía no solo entre los familiares, sino también entre los esclavos. Y dentro de esa torta circular había el haba seca, que nosotros conocemos, y si un miembro de la familia obtenía ese premio, era considerado el rey de la casa ese día. Pero si le tocaba a un esclavo, ese esclavo tenía el día libre.
Bueno,
es muy curioso, ¿no? Nosotros tenemos que poner en el roscón el haba y un rey. No, los romanos solo tenían el haba. Uh-huh. No era señal de mala suerte, sino que era el premio que obtenía.
Luego sería curioso tener alguna estadística de las veces que le tocaba a un esclavo esa haba.
Sí, eso...
Que andarían
eso
todos
no lo cuentan los escritores.
Y ahora que hablamos de repostería tradicional, hay una tradición repostera en Mallorca heredada directamente de los legionarios de la Roma clásica.
Sí, las galletas de Inca,
sí.
Son una especie de galletas milicianas, y esto lo sabemos por Olimpiodoro, que escribe en el 415 después de Cristo un libro que se llama Historias, en donde cita que los legionarios romanos siempre llevaban en su petate unas galletas, una especie de pan seco que se llamaba buquelatum. Y a esos soldados se les daba el nombre de buquelarios, porque se decía que se alquilaban a cualquiera que les ofreciera el pan. Eran una especie
de mercenarios,
sí, porque no hay que olvidar que en el siglo III las fronteras romanas fueron constantemente atacadas por guerreros germanos que en latín se llamaban barbari. La palabra barbari en latín significa extranjero, pero... Bueno, ya iremos viendo que cómo las palabras latinas van cambiando, y en aquella época los extranjeros provocan la caída del Imperio Romano y pasan a ser los bárbaros.
Bueno, estamos con Pep Campillo, que es nuestro profesor particular de cultura clásica, dispuestos a aprender muchísimo sobre nuestros cimientos culturales. La historia de la cultura clásica es la que nos define a nosotros como sociedad actualmente en muchos aspectos. Una cosa son las tradiciones populares y otra muy distinta, y aquí entramos en terreno pantanoso, que es lo del latín, que no lo habla cualquiera, aunque de Randa en Mallorca salieron unos cuantos eruditos.
Efectivamente, bueno, primero no tenemos que olvidar que Ramon Llull era un gran latinista, ¿no? Y siguiendo su estela, en 1502 se creó la Escuela de Gramática del Puig de Randa, que estaba dedicada a la enseñanza del latín. Y de ahí, como muy bien has dicho, salieron brillantes eruditos, por poner un ejemplo, el señor Miquel Tomás de Tachaquet, que participó en 1563 en el Concilio de Trento y redactó las actas de la última sesión del concilio en latín. Cuando estas actas llegaron a manos del papa de entonces, Pío IV, él elogió con una frase latina que es «Auditores Randini sunt valde latini», que traducido sería «Los estudiantes de Randa son muy buenos latinistas». Y siguiendo esta tradición, pues intentamos dejar el latín bien alto.
Lo hemos dejado en el siglo XVI, pero ya les contaremos en alguna ocasión que también en la actualidad hay clubes de conversación en lengua latina, así que no tenemos que remontarnos tan lejos en la historia para encontrar o para escuchar conversaciones entre personas en latín. Por cierto, si ustedes no terminan de creerse eso de que el latín es una lengua viva, escuchen, por ejemplo, la radio en latín, desde seguir un partido de fútbol hasta conocer los detalles de la actualidad más rabiosa. Por ejemplo, se han podido seguir las conclusiones sobre la reciente convención sobre el cambio climático en París. Y si no, escuchen.
Eventum habuit felicissimum, nam moderatoribus centum non aginta quinque civitatum contigit, ut concordiam de mutatione climatica coergenda invenirent.
Pues podemos escuchar Pepla Radio en latín, como estamos ahora
sí,
oyendo.
Sí, ¿no? Y al principio puede parecer un poco complicado, pero si
mucho
volvemos a escucharlo, la gente oirá eso de Magnus Conventus Climaticus qui lutetiae Parisiorum perdua septimana actus eran. O sea, que durante 2 semanas se hizo en la mítica Lutetia, París, uh-huh. Esa asamblea sobre el cambio climático. Y bueno, si alguien quiere perder el miedo al latín, primero lo que hay que decir es que el latín no es una lengua muerta, porque el latín es una lengua que se habla. Y por ejemplo, aquí en Mallorca tenemos un Circulus Latinus Mallorquensis, en el que nos reunimos entre 5 y 10 personas e intentamos, pues, si no hablar, chapurrear un poco uh-huh. el latín.
Se pueden hacer chistes, se puede hacer de todo en latín.
Se puede, hay, no hay que olvidar las traducciones míticas de los Asterix en latín. Uh-huh. Incluso ahora, en el 2 de septiembre, dos estudiantes de latín crearon una cuenta Twitter, la Regia Matritensis, que es una cuenta no oficial del Real Madrid, que retransmite los partidos en latín. Y es muy curioso, el otro día oí esa frase que dice Christianus ante vacuam portam capite metam obtinuit. Es decir, Cristiano
Ronaldo.
Ronaldo. Es fácil de traducir. Cristiano Ronaldo ante una puerta vacía metió un gol de cabeza.
¿Y cómo sería gol? ¿Cómo sería gol?
Gol es metam.
Metam.
Metam. Los romanos ya jugaban a una especie de fútbol, porque tenían una, digamos, bolsa de cuero rellenada que se llamaba folis. Uh-huh. Ese folis es el balón. Pero fútbol sería pediludium.
Pediludium.
Uh-huh. Estaba formado de las palabras pes pedis, que significa pie, de aquí pedestre, y ludus. Ludus es juego. No uh-huh. tenemos que olvidar que ludópata es aquel que tiene la enfermedad del juego, o que una ludoteca es la parte de la biblioteca donde los niños pueden jugar.
Bueno, pues para escuchar la radio, la del Real Madrid o la que sea, antes habrá que desempolvar el latín que aprendimos, poco la verdad, en nuestra época de estudiantes. Ya está aquí Pep para ilustrarnos y para resolver nuestras dudas. Si ustedes tienen alguna y se la quieren consultar, también les instamos a que lo hagan en nuestra página en Facebook, A Vivir, que son 2 días Baleares, o bien en nuestra cuenta de Twitter, Radio Mallorca. En fin, Pep, que nos vemos en 15 días.
Perfecto. Óptime.